Mr. Donald consiguió finalmente su cara a cara con Xi Jinping y el resultado fue, en sus palabras, impresionante. Esto en trampiano significa que tuvo tanto éxito como yo cuando le explico Bitcoin a mi cuñado. El resultado, incertidumbre en los mercados, vuelta del interés por el oro y la confirmación de que el único destino es la guerra monetaria. Y el caso es que el tour de Mr. Donaldo por Asia estaba yendo bastante bien. Lo interesante comenzó en Japón, siendo recibido con todos los honores y elogios posibles por Sanae Takaichi. La dama de hierro Sanae, a quien no he tenido tiempo de mencionar aún en el canal, es la nueva jefa en Japón, tras la pronta caída de Bu y Shiba. Y es muy distinta a su aburrido predecesor. La dama se presenta como una líder ultraconservadora, aliada clave del fallecido Shinzo Abe, quien durante su mandato fue el modelo económico de Scottie Bessent. Para que veas que esto es como el bar del pueblo, todos se conocen. La dama, por tanto, es fan de gastar dinero, lo que se observa en la caída continua del yen frente al dólar desde su elección, y concretamente es fan de gastarlo en misiles. Japón no ha tenido una líder más dura que esta desde Lucy Liu en Kill Bill. Siendo así, es lógico que Donald y Sanae se adoren. Pero no fue solo en Japón donde Mr. President estuvo ejerciendo de ventas para su sector armamentístico. Antes de reunirse con Xi Jinping, tuvo la oportunidad de juntarse con el primer ministro de Corea del Sur, quien, ajeno a las sensibilidades antimonárquicas occidentales, le regaló una corona de oro y de paso prometió una gran inversión en submarinos y otros juguetes americanos. En todo esto se ocupó Donaldo antes del plato fuerte, Xi Jinping, una reunión que se presentaba como la culminación a meses de llamadas y cartas entre ambos mandatarios. Pero rápidamente se vio que la cosa no pasaría de un saludo agradable y formal como el que tendrías con tu suegro.
It's a great honor to be with a friend of mine, really for a long time now, if you think about it. The very, very distinguished and respected President of China.
President Trump, it is a great pleasure for me as well to meet you, and it feels very warm seeing you again because it's been many years.
Nótese que Xi Jinping no ha dicho nada de ser amigos. Pero más allá del grado de su relación, aunque fueron 2 horas de reunión, el final se pudo anticipar en esos primeros minutos cuando Xi Jinping vino a decir que se estaban conociendo.
Mr. President, I'm ready to continue working with you to build a solid foundation for China-US relations and create a sound atmosphere for the development of both countries.
En efecto, el impresionante acuerdo anunciado, un 12 de 10, según Mr. President, y el tercero que publican en 6 meses, se resume en mantener abierto el comercio de tierras raras, reducir aranceles y varios de los obstáculos impuestos por ambos países en las últimas semanas. Es decir, volver a donde estaban hace un año y quedar para renegociar todo esto el año que viene. Lo que demuestra que en este punto ningún país puede someter al otro. Y en un empate técnico como este, una guerra comercial no es sostenible. El único rumbo inteligente, óptimo para ambas potencias, es tratar de crecer lo máximo posible dentro de las limitaciones de cada país con el objetivo de lograr una ventaja suficiente en el futuro. Es decir, lo que no han ganado en la guerra comercial tendrá que dirimirse ahora en la guerra monetaria, donde China y Estados Unidos están siguiendo caminos opuestos. Así que dale like si tú también encuentras parecidos entre Sanae Takaichi y Lucy Liu y entendamos la estrategia de ambos contendientes. Esta disputa, como tantas otras, comenzó en Rusia.
Russia is invading Europe in 2014. This is a big deal.
Cuando Vladimiro decidió invadir Ucrania, primera parte, allá por 2014, alguien en Washington tuvo la genial idea de decidir atacar a Rusia con el uso del dólar en lugar de a la antigua usanza con misiles. Esto tuvo una importante y grave consecuencia más allá de lo que afectase a Rusia, que fue poco. Alarmar a todo el mundo sobre la seguridad, o más bien inseguridad, de usar el dólar como instrumento de ahorro. Desde ese 2014, el uso de activos en dólares dentro de las reservas de los bancos centrales de todo el mundo cae sin freno. Y es especialmente marcado lo ocurrido con las reservas de dólares en China, que tras crecer con fuerza hasta 2014, caen prácticamente en picado desde esa fecha. En esta línea, y a modo de spoiler, en 2015, el mayor general, que se llama así, el mayor general del ejército chino, Qiao Ling, decía estas palabras. Cito: debemos promover el renminbi o el yuan como la divisa principal en Asia. Igual que el dólar se convirtió primero en la divisa de Norteamérica y luego del mundo, cada nueva globalización ha sido iniciada por un imperio en ascenso. El impulso del renminbi es el comienzo de la globalización china. Qiao Ling, este tipo, tiene un libro de 1999 titulado Guerra sin restricciones, donde anticipa que las guerras del siglo XXI se librarían con herramientas financieras. Bastante avanzado a su tiempo, el colega. Parece que Estados Unidos respondió con una película del mismo nombre y seguramente bastante woke. La idea de potenciar el renminbi al tiempo como defensa frente al dólar y como potencial arma ofensiva la encontramos también en declaraciones mucho más recientes por parte de su banco central. En un informe con fecha del 24 de octubre, el PBOC dijo que el nuevo plan quinquenal busca impulsar la internacionalización del yuan durante los próximos 5 años. Concretamente, el documento habla de avanzar en diversos aspectos la internacionalización del yuan, cuando en reportes anteriores solo hablaban de promover el uso de forma cautelosa. El analista Qin Xiaoping, ante este cambio de tono, explica que esto podría implicar más préstamos y fijación de precios en yuan para las materias primas. El problema es, claro, ¿cómo conseguir que el resto de países acepten el renminbi o el yuan? Por suerte, la solución a este problema se presentó sola. Cuando Rusia vio su acceso al sistema dólar obstaculizado por Estados Unidos en 2014 y más tarde durante la invasión a Ucrania 2.0 directamente capado y sus activos en dólares congelados, la alternativa obvia donde poner el ahorro pasó a ser el oro. Por esto, si vemos la evolución reciente de los bonos estadounidenses que tiene China en reserva y el oro que acumula, encontramos tendencias opuestas. Una sube, la otra baja. Pero el oro no solo puede servir como almacén de valor a salvo de confiscación, también puede dar confianza a terceros y funcionar como un sostén de la divisa. Michael Howell comparte en un artículo que las reservas totales de oro de China no se conocen. Las que se conocen son 2,000 y pico toneladas, pero las que podrían ser se mantienen deliberadamente ocultas. Algunos estiman que podrían estar ya por las 5,000 toneladas y que unidas a las de otros países de los conocidos como BRICS superarían las 8,000 toneladas que tiene Estados Unidos. Sin embargo, lo que sí que publican desde China es cuánto oro tienen oficialmente registrado y certificado disponible para ser entregado inmediatamente bajo demanda. Este oro certificado se ha multiplicado por 8 en apenas un año, lo que invita a pensar que China estaría creando una base de oro disponible para respaldar el yuan, de forma que para sus socios comerciales sea menos arriesgado aceptar su divisa, ya que sería siempre convertible por oro certificado en cualquier momento. Es decir, con ese oro puedes reforzar la internacionalización famosa del yuan. Y antes de ver la situación y alternativas de Estados Unidos, es decir, qué piensan hacer ellos, si tú también estás valorando qué hacer con tu dinero, pues te invitaría a mirarte Firefish. Es que Firefish es un sitio en el que, independientemente del dinero que tengas, igual encuentras algo que hacer. Ya que si tienes Bitcoin, pues puedes dejar tu Bitcoin como colateral y pedir un préstamo contra él. Es decir, puedes conseguir monetizar tu Bitcoin sin tener que venderlo. Lo dejas ahí, dejas, no sé, 20.000 euros y pides un préstamo de hasta 10.000 euros, ¿no? Tienes que poner el doble como mínimo de colateral y nada, con ese dinero pues haces lo que te dé la gana, comprar más Bitcoin o comprarte yuanes, lo que tú quieras. Pero también puedes ir por otro lado, puedes tener dinero y prestárselo a alguien que esté dispuesto a dejar Bitcoin como colateral. En ese caso tú vas ahí y dices, vale, ¿tú quieres un préstamo? Pues yo te lo doy y te cobro un 8, un 9, un 10% a 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses. Bueno, todo esto ocurre dentro de Firefish, así que si te interesa tanto un lado como el otro, pues nada, te invito a que te mires qué posibilidades hay y usa el código UPSB o haz clic en el link que está más abajo para tener mejores condiciones en ese uso de la plataforma. En los últimos días, dos analistas han coincidido en su lectura de lo que puede ser la batalla monetaria de nuestras vidas. Por una parte, Andrei Jik, en un vídeo que viralizó inmediatamente, abordaba cómo China podría usar el oro para resguardarse, para protegerse del dólar. Una posibilidad que tratamos por aquí hace unas semanas. Y por otra parte, y sin coincidencia de fuentes, Michael Howell publicaba un artículo haciendo referencia a la potencial guerra de divisas entre China y Estados Unidos. Mientras que Andrei, el primero, solo apunta al papel de los activos digitales dentro de Estados Unidos como una posibilidad que se podría ver, el señor Howell va all-in con la premisa de que China usará el oro para conseguir fundamentar el yuan, mientras que Estados Unidos se valdrá de las stablecoins y, previsiblemente, de Bitcoin. Y la tesis tiene sentido si volvemos al comienzo de todo. En esa reunión entre Xi y Donaldo, Xi expresaba que las dos potencias son distintas, cada una con sus fortalezas y objetivos, y por eso es normal que haya cierta fricción entre ambas. Efectivamente, China tiene la fortaleza de poder comprar cientos de toneladas de oro anualmente porque consigue un balance comercial positivo enorme gracias a sus exportaciones a todo el planeta. Eso le nutre de divisas que puede cambiar por oro, y con un yuan respaldado por oro puede competir contra el dólar. Estados Unidos no tiene esa posibilidad a su alcance. Y si se reduce la demanda de dólares y Estados Unidos no hace nada para remediarlo, la financiación del Estado terminaría siendo inviable. Pero, claro, tiene algo a su favor. A su favor cuenta con la ventaja de tener el mercado financiero más potente del mundo, lo que le granjea otras maneras de acceder o crear capital. La Genius Act, espero ya por todos conocida, ha permitido que cualquiera pueda crear una stablecoin en Estados Unidos. Y cada uno de esos stablecoins, cada uno de esos tokens que son como dólares, están respaldados por bonos del gobierno, lo que crea un nuevo foco de demanda artificial por toda la deuda que emite el gobierno de Estados Unidos, al tiempo que esas stablecoins aumentan la cantidad posible de crédito dentro de la economía. Si introduces un sistema técnicamente superior para la liquidación de pagos y la colateralización de activos, sostenido sobre tu propia deuda, es decir, que obliga a comprar tu propia deuda, pues puedes contar, previsiblemente, con financiación casi asegurada. Así, Howell presenta los dos bandos de esta manera. Por una parte, tienes a Estados Unidos con una propuesta basada en matemáticas y tecnología. Y por otra, tienes a China, ofreciendo un sistema basado en un activo tangible, una materia prima, como el oro. Ambos están con la necesidad de poder imprimir dinero para cubrir sus obligaciones de gasto futuras. En un caso, la cantidad de deuda que tiene China y que previsiblemente seguirá teniendo, y por otro, el caso de Estados Unidos, que tiene muchos gastos futuros por el lado de las pensiones y demás. O sea que tienen que conseguir la posibilidad de imprimir dinero a futuro. Pero, claro, no solamente de imprimir dinero vive el hombre, sino que tienes que tener suficiente demanda asegurada de tu divisa para que esa impresión de dinero no destruya el poder adquisitivo de las monedas. En este escenario, lo más interesante de la situación es que, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito del comercio, aquí sí que podríamos estar ante un juego de suma cero. Es decir, si Xi Jinping veta las tierras raras a Estados Unidos y Donaldo prohíbe el envío de chips a China, pues pierden los dos. Uno deja de vender, el otro deja de poder producir. Pero si el oro, por ejemplo, se deprecia, los activos digitales que respaldarían la economía estadounidense podrían apreciarse. Y al contrario. Y esto nos permite toda clase de juegos mentales, cada cual más loco. Podríamos ver ataques a nivel Estado para hackear la seguridad de las stablecoins y otros activos tokenizados, con el riesgo de pues conseguir aumentar su valor en caso de que ese ataque no fructificase. O quizás podríamos ver represión o confiscación directamente del oro en países posicionados del lado de Estados Unidos, del lado del incentivo por usar activos digitales. La lucha por tener el sistema monetario más sólido podría arrojar resultados impensables. Y es precisamente un escenario tan caótico como este el que nos permitiría valorar Bitcoin de la mejor manera. Y es que Bitcoin, claro, como activo digital, se beneficiaría, presumiblemente, de una victoria del bando de Estados Unidos, pues ha demostrado una fuerte correlación con la cantidad de stablecoins que circulan. Por otra parte, Bitcoin, como activo neutral y descentralizado, es mejor que el oro, pero está abierto a ataques tanto a su seguridad como a la minería. Pero claro, luego tenemos el caso del oro. Pues el oro ofrece, en principio, menos debilidades técnicas. ¿Cómo lo atacas? Le das con un palo. Pero la confiscación es más sencilla que en el caso de Bitcoin. Y si se produce una confiscación, la gente apreciará más el hecho de que Bitcoin es difícilmente confiscable. En este punto, obviamente, no está para nada claro cómo se desarrollaría una guerra de divisas como la descrita aquí. Lo bueno es que todo apunta a que no tendremos que imaginar. Solo tendremos que mirar. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella y si lo haces, recibes un mail. En el último, hacíamos un repaso al primer podcast que publiqué en este canal hace ya 7 años y hablaba un poco de, bueno, cómo ha cambiado la cosa en 7 años. Era un poco así, realmente no tenía una profundidad brutal, era simplemente celebrar los 7 años riéndome un poco de lo que decía hace 7 años. ¿Cómo te diría hoy, no dentro de 7 años, aunque quizás también te lo diría, que te compres Bitcoin usando la plataforma de Bull Bitcoin? Bull Bitcoin es una plataforma que te permite comprar Bitcoin de varias maneras y todas bastante guapas, ya que Bull te permite, por ejemplo, poner órdenes a un precio determinado, es decir, si cae Bitcoin por debajo de 100.000, pues puedes comprar ahí, o también a nivel periódico, es decir, todas las semanas comprar X Bitcoin, y además ese Bitcoin que tú compras a través de Bull Bitcoin va siempre y exclusivamente, y no hay más huevos, que vaya a tu monedero, a un monedero que tú custodies. Es decir, tú das una dirección donde quieres que te manden ese Bitcoin y tú compras y ese Bitcoin te llega a tu monedero en tu dirección. Me gusta Bull Bitcoin porque es un monedero muy bitcoinero y por eso te invitaría a usarlo y a usar el código UPSB si quieres comprar con mejores condiciones, es decir, más barato o vender también. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Osamu Tezuka. Y es que todo tiene un comienzo en esta vida. El tema de usar activos digitales, stablecoins, Bitcoin, como respaldo de un sistema monetario o directamente como un sistema monetario neutral, pues es algo totalmente novedoso que no hemos visto nunca y quién sabe si lo veremos. Pero oye, Osamu Tezuka jamás había visto el manga, pero lo inventó él. Así que sí, a veces viene gente visionaria que se inventa cosas y que luego se convierten en temas culturales que trascienden al ser humano a nivel global, por ejemplo.